Java Hispano Podcast. Número 90. Agosto de 2010. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En septiembre existirá un evento en Finlandia que será la JavaZone 2010. Para dicho evento han preparado un vídeo que está muy graciosa, que es una versión de Lady Gaga titulado Lady Java. Os dejamos el link para que lo veáis. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y el número de hoy, Abraham Otero, Erick Camacho y un servidor, hablaremos de las noticias publicadas en el portal que han sucedido en el mes de agosto. De las noticias que hablaremos, el board de OpenSolaris finalmente renuncia de OpenSolaris. Oracle demanda a Google por el uso de Java en Android. Detectado malware en Android que hace gastar tu saldo de tarjeta. Java se ha convertido en la habilidad IT más demandada, publicada la versión ISNAT 1.0, nuevas características para este framework de desarrollo web. Wildline for Java, una herramienta para depurar más fácil, y Google adquiere Instantations.
Java, Hispano, Podcast. ¿A quién llamas?
A mi casa, pero está comunicando.
¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos?
No, que desde que tenemos la ADSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3.
Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.
Comunicandopodcast.com.
Un podcast que suena muy familiar.
Java.
Hola a todos desde Madrid, España. Yo soy Abraham Otero y estoy aquí con Erick Camacho.
Hola a todos, yo estoy en la Ciudad de México.
Y con Jorge Rubira.
Hola, buenas, aquí estamos desde Zaragoza en el día más caluroso, o por lo menos ha anunciado así, más caluroso del año. Sudando la gota gorda.
Y vamos a hacer una pequeña revisión de las noticias más o menos del último mes, que ha sido más o menos un mes desde que grabamos el último podcast. Y bueno, a pesar de que ha sido verano, ha habido un par de noticias por lo menos gordas, y sobre todo una de ellas un poco inesperada, ¿no? Así que vamos a comenzar. Erick, creo que empiezas tú.
Sí. De hecho, una de esas noticias interesantes que no se puede decir que no lo esperábamos, pero que todavía tenemos esperanzas, es que...
Esta era la esperada.
Esta era la esperada, claro. Que bueno, el Oracle ha decidido dejar a un lado el proyecto OpenSolaris, matarlo, como se titula la noticia. Prácticamente se concluye el proyecto después de 4 años, donde la gente junto a Sun, no solamente ingenieros de Sun, sino ingenieros independientes, lideraron este proyecto y querían convertirlo en una alternativa más de un sistema operativo software libre. Y al parecer se filtró ahí un documento interno de Oracle, donde mencionan que a Oracle no le interesa seguir este proyecto y va a solamente seguir manteniendo las versiones comerciales.
En una noticia ahí también relacionada está el hecho de que hace aproximadamente un mes el board que llevaba el proyecto OpenSolaris, ¿no? Es un grupo de gente que algunos son empleados de Sun, otros ex empleados, otros no tenían nada que ver, pero bueno, un poco una serie de consejeros de ese del proyecto open source, pues estaban hartos de que Oracle les ignorase completamente, de que ejecutivos de Oracle pues habían quedado en ir a las reuniones del board y no aparecían y luego no daban ningún tipo de explicaciones. Y hace aproximadamente un mes dieron un ultimátum y básicamente dijeron que si para la siguiente reunión que iban a hacer, que si iba a ser el 23 de agosto, hace unos pocos días, básicamente, si Oracle no les daba una respuesta un poco clara de qué pasaba con el proyecto OpenSolaris, pues que ellos disolvían el board. Lo han disuelto y según pues los estatutos del board de OpenSolaris, el control del proyecto OpenSolaris ahora pues legalmente y oficialmente vuelve a Oracle, que es la compañía que lo ha ignorado completamente al proyecto, ¿no? O sea que bueno, que da la impresión de que el proyecto OpenSolaris en sí está muerto, aunque Oracle no se ha pronunciado oficialmente, pero yo no le veo ninguna esperanza. Siempre fue bastante poco positivo y las cosas que poco a poco fuimos viendo y algunos comentarios de gente de Sun, pues a mí me daban ya a entender que la cosa no iba a ir adelante, y esto ya parece ser la confirmación más que definitiva.
Además del tema de Open Solaris, ¿vale? Es una cosa pues que poco a poco se ha ido viendo cómo iban ocurriendo los hechos, ¿no? Y bueno, y finalmente pues ha ocurrido. Open Solaris han decidido ya cerrarlo. Y recientemente ha salido publicada una noticia, que esto me preocupa a mí más, ¿no? Porque yo soy un usuario de ese producto. Una noticia en una revista PC World que dice que, al igual que Open Solaris, pues ha muerto, ha desaparecido, va a ocurrir algo parecido con otros productos. Y el que ponía, por ejemplo, era las OpenOffice, ¿no? Y eso, pues, casi a mí es un problema que me afecta más, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las OpenOffice. Y bueno, y pensando desde el punto de vista de otros productos, ahora mismo, por ejemplo, MySQL, Oracle tiene el compromiso de que lo va a mantener, lo va a dejar, por lo que ocurrió con la comunidad europea, ¿no? Pero el compromiso era, durante 2 años iban a seguir aportando, digamos, recursos, los mismos recursos para que MySQL siga funcionando, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando pasen esos 2 años, ¿no? De compromiso con Oracle, ¿no? Entonces es un poco que no solamente Open Solaris puede desaparecer, sino que otros productos que son más utilizados todavía también pueden desaparecer, ¿no?
Yo en el caso de OpenOffice también leí un poco sobre esa noticia esta semana. No creo que desaparezca, porque al final hay muchas organizaciones en el mundo que lo están apoyando, como dice la Unión Europea, ciertos gobiernos de ciudades europeas que están apostando todo y que en dado caso podrían apoyar económicamente a la fundación. Pero lo que sí está en peligro es el apoyo de Oracle. Y bueno, ya hablaremos más adelante el peligro de las patentes, ¿no? De si alguien decide ir por la libre y continuar el proyecto OpenOffice en el dado caso que Oracle decida no seguir apoyándolo, pues bueno, creo que ya hablaremos más adelante de las patentes, es donde yo veo el peligro.
Sí, yo ahí estoy también con Eric. O sea, el proyecto OpenOffice es un proyecto que tiene mucha masa crítica, mucha madurez, que es, por otro lado, fundamental para todo lo que es la Free Software Foundation, la GNU y el movimiento de software libre. Es el procesador, el paquete ofimática del mundo del software libre, y no me cabe duda de que si Oracle deja de apoyarlo, pues habrá gente que haga un fork de ese proyecto, que lo continúe desarrollando, y además que ese fork va a ir adelante, pues por eso, porque todo el mundo relacionado, todo lo que es el mundo del software libre depende de ese paquete de ofimática, tiene apoyo de empresas, tiene apoyo de gobiernos, y quizás las cosas vayan a ir más lentas, pues porque posiblemente Sun antes y Oracle ahora pusieran bastantes recursos detrás de OpenOffice, y a lo mejor ahora no va a haber tantos recursos, entre otras cosas porque, como Eric ya apunta, no está claro que alguien pudiese decir, pues yo voy a apoyarlo fuertemente, voy a tratar de proponer también soluciones comerciales basadas en OpenOffice, como Sun hacía antes y Oracle hace ahora. Pero bueno, yo a OpenOffice en ese sentido no le veo problema en cuanto a su discontinuidad. A lo mejor avanza más lentamente y pierde apoyos. Open Solaris es otra historia. De Open Solaris, no sé si lo sabéis, hay un fork que se ha hecho a principio de agosto, que se llama Illumnos, o bueno, no sé cómo pronunciarlo, en castellano lo leeríamos Illumnos, porque es Illumnos, y bueno, su propósito es hacer un fork de Open Solaris, reemplazar algunas partes de Open Solaris que son propietarias y que por lo tanto no van a poder usar en el fork por partes open source, y seguirlo manteniendo y desarrollando, ¿no? Hay varias empresas que están detrás de esto, pero son empresas pues de segunda división, ¿no? O sea, que si Reliant, Joycent, Chili, de la única que yo tenía oído hablar y había oído hablar de ellos precisamente por cosas relacionadas con Open Solaris es Nexenta, ¿no? Creo que es la única que suena un poco. Y además, si vais a la web de Illumnus.org y a la web de Nexenta, echando un vistazo por encima, se da uno pronta cuenta de que son la misma, se ha usado la misma plantilla para las dos webs, así que no me queda mucha duda de quién ha desarrollado esa web, ¿no? Lo que no tengo nada claro es si este apoyo va a seguir suficiente para mantener Open Solaris, ¿no? Porque es un software bastante complejo y es un software que no es esencial para el movimiento de software libre, porque ellos ya tienen Linux, no estaba de más, pero bueno, no es esencial. No tenía mucha masa crítica de usuarios y bueno, no sé, les deseo lo mejor, pero no lo tengo yo claro cómo les va a ir la cosa.
Hombre, sí que es cierto que el tema de Open Solaris, es decir, lo que se desarrollaba en Open Solaris, al final, ¿de quién era la propiedad intelectual? Aunque fuera libre, ¿de quién era la propiedad? ¿De Oracle en este caso?
No lo sé.
Luego, porque sí. si la propiedad era de Oracle, es estúpido seguir trabajando en algo que al final solo va a quedar Oracle, ¿no? Entonces sería mucho más lógico crear un proyecto nuevo, ¿no? Con otro nombre y, oye, pues empezar otra vez a partir de todo el trabajo de código fuente que venía detrás, ¿no? Sería lo lógico.
Yo tampoco sé de quién era la propiedad intelectual. Si a lo mejor era del Board, pero también le ofrecía licencia a Oracle, o si era de Oracle directamente, pero bueno, en cualquier caso, a ver, teóricamente es software libre, así que se puede hacer un fork de él, teóricamente, si no vienen problemas de patentes por detrás, ¿no?
Ese es el... Pero... Sí, pero Oracle se quedaba, es decir, si tú mandas un parche, Oracle se iba a quedar con ese parche, ¿no?
En el caso de Open Solaris se usaban la licencia esta, la CDDL, ¿no? No usaban ninguna de las licencias normales, entonces uh-huh. No sé que si tenía ahí alguna cláusula extraña.
Sí, de que en caso de que se arregle alguna cosa se lo podía quedar Oracle y utilizarlo en su producto comercial, sí, ¿no? Entonces, exacto. sí, sería lo lógico, ¿no?
Hombre, yo creo que casi seguro que si tú contribuías a Open Solaris, Oracle se podía usar esa cosa. O sea, fijo que no sé exactamente cómo qué licencia tenían ni cómo lo tenían montado, pero vamos, que Oracle tomaba ventaja de eso, pues prácticamente seguro, vamos.
Uh-huh. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, y la siguiente es la sorpresa del mes, ¿no? No nos dejan descansar en verano. No se toman vacaciones. Bueno, la noticia es, y esta es sentarse en el sillón, ¿no? Que Oracle ha demandado a Google, como si Google no tuviese ya gente que le demanda suficiente, pues más gente todavía, ¿no? Oracle demanda a Google por el uso de Java en Android. Bueno, la noticia en cuestión, ha habido pues un poco de en los comentarios, pues pero es por el usar Java, no es por usar Java, en concreto son por el uso de unas patentes de software. Tenemos que decir que, bueno, las patentes de software en España no hay patentes de software. En la Comunidad Europea me parece que tampoco. Hay patentes, a ver, estuvimos hablando hace tiempo con un abogado de propiedad intelectual, bueno, tendríais que mirarlo en podcast anteriores, y comentaba que aunque no se podía patentar directamente, sí que había una forma de patente pues a través de electrónica, ¿no? Cuando se mezclaba software con electrónica, pues sí que se podía patentar, pero bueno.
A fin de cuentas existen de un modo muy, muy, muy limitado, no es como en Estados Unidos.
Eso es.
Eso es en la práctica como estamos.
Y en el caso de Estados Unidos, pues eso, sí que existen las patentes del software. Y el caso, bueno, la denuncia es por 7 patentes. En concreto, bueno, tengo aquí el listado. Una de ellas es por el tema de seguridad. Otra es sobre el control de acceso a recursos, es decir, que hay una especie de parte de aplicación que gestiona lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso. Otra patente que es acerca del preprocesamiento y empaquetado de las clases. Hay otra patente que sería sobre la precarga de clases para optimizar memoria, es decir, cuando se utiliza, hay algo que se reutiliza mucho, pues los ZIP o los HAR tienen una mala compresión, ¿no? Entonces, en el tema de casos embedidos, se utiliza como una especie de sitio general, ¿no? O sitio centralizado donde las cosas que se utilizan mucho pues están ahí focalizadas, ¿no? Hay otra patente que es para resolver referencias a una vez que está el código generado. Además está la interpretación de funciones utilizando una especie de híbrido, es decir, el poder poner código nativo y código compilado o bytecode, ¿no? Y finalmente, pues una forma de optimización sobre la inicialización de cosas estáticas, ¿no? De métodos estáticos. Y bueno, en principio, esas son las patentes. Hay algunas que son muy genéricas, como las dos primeras, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de que hay un proceso que se encargue de controlar el que tú tengas acceso a un recurso, ¿no? Es decir, cualquier sistema que tengas que tener seguridad tiene que tener eso, ¿no? Y bueno, y aquí nos lleva el otro tema, que es el tema de las patentes del software, si cómo de genéricas pueden ser, ¿no? Pero bueno, si eso luego hablamos sobre esto. ¿Alguna cosa sobre la noticia antes de avanzar?
A mí me parece bastante cachondeo, ¿no? O sea, Android es una implementación completamente desde cero, no basada en ningún código fuente desarrollado por Sam para Java ME o para Java SE ni para nada, ¿no? Entonces, al final el problema que hay aquí es que son las patentes de software a fin de cuentas, ¿no? O sea, en Estados Unidos se pueden patentar cosas que a nivel de software pues no hay tantas formas de resolver un mismo problema, y hay formas que son bastante obvias y que para alguien que trabaje en el problema las va a ver, las va a encontrar y las va a reproducir, ¿no? Y cualquier software del mundo, por más que sea una aplicación simple que tú hayas hecho para una empresa, seguro que se podría acusar a esa aplicación de violar docenas o cientos de patentes de software. Y ese es el problema a fin de cuentas, ¿no? O sea, ellos han hecho una implementación sin basarse en ningún código de SAN, han resuelto problemas que seguro que cualquier lenguaje de programación basado en máquina virtual, y bueno, ahí estarían todos los lenguajes, por ejemplo, de .NET o cualquier otro lenguaje que use una máquina virtual, sea la de Java o no, pues seguro que se enfrenta a esos problemas y probablemente hayan empleado soluciones que violen estas patentes que comenta aquí, o otras, a lo mejor no exactamente estas, pero otras, ¿no? Y a Oracle lo que le fastidia es que Android se está convirtiendo en algo enorme y está produciendo mucho dinero. A principios de agosto anunció el CEO de Google que ahora mismo están activando 200.000 terminales basados en Android al día. El número de terminales de Android muy pronto va a superar ya, o no sé si ya ha superado, al número de iPhones totales, no al número que se va vendiendo día a día, que eso ya lo ha superado desde hace bastante tiempo. Incluso a pesar del último iPhone, pues se siguen vendiendo y activando más terminales basados en Android. O sea, 200.000 al día no es un juego, o sea, es una burrada. Estamos hablando de 1.400.000 terminales a la semana, o sea, es una pasada, ¿no? Y Oracle quiere meter una tajada ahí y se puede jugar con esto de las patentes de software de un modo muy, muy fácil, ¿no? Porque podemos intentar, bueno, ¿quieres tú comentar algo, Eric, o intentamos predecir algo, qué es lo que va a pasar aquí, o quieres decir tú algo sobre todo esto, Eric?
Sí, de hecho, cuando yo vi la noticia, lo primero que revisé si era el Día de los Inocentes, el primero de abril, dije, no, esto no puede ser, ¿no? Como dices, fue en timing, fue muy, muy marcado, ¿no? Abraham publica la noticia esta de Android supera ya por las ventas totales de iPhones. Se nota a futuro que se va a comer el mercado de dispositivos móviles, a menos que algo muy muy raro pase. Y siguiente paso, Oracle te manda a Google, ¿no? Como diciendo, oye, yo quiero una parte de lo que estás generando gratis. Se ve muy marcado ese timing, cómo fue Android, por fin se posiciona, ya va, todas las tendencias apuntan a que Android será el sistema operativo más usado en móviles. Y segundo punto, pues Oracle dice, ah, mira, pues yo tengo estas patentes, ¿y qué me vas a dar, no? Ya queremos, no sé qué vamos a hacer cuando veamos nuestros Android que digan Power by Oracle, el logo rojo cuando lo enciendas, pero que al final es eso, ¿no? Quiere dinero, ¿no? Quiere, más sí, que le paguen la demanda, quiere hacer ahí un convenio de, bueno, yo te doy la licencia para que uses esas patentes y me das el 2% o cualquier número que...
Sí, efectivamente, o sea, lo que quiere Oracle es cobrar algo por cada terminal móvil basado en Android que se venda. Eso es lo que quieren y punto.
Yo tengo que comentar una frase que dijo James Gosling, ¿no? Que cuando estaban empezando, que hacían concursos para ver si conseguían introducir la patente más absurda, a ver quién ganaba a introducir la patente más absurda, ¿no? Y se dedicaban a generar patentes, a generar propuestas de patentes e intentar que, pues a ver si las aceptaban, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema del tema de las patentes, ¿no? Las patentes sirven pues para proteger, es decir, para que la sociedad evolucione tecnológicamente, de manera que la gente gane dinero utilizando las patentes, pero una vez pasados, no lo sé exactamente, 20 o 25 años, no, ahora mismo no lo sé, una vez pasados unos años, esa patente queda de libre uso, es decir, la puede utilizar cualquiera. Entonces la idea es pues que la persona que ha inventado eso pueda desarrollarlo, que pueda amortizar ese invento, ¿no? Pero también que la sociedad evolucione. ¿Cuál es el problema? El problema está en no concretar las cosas, es decir, cosas como he patentado el doble clic. Lo veríais absurdo, ¿no? El problema está en quién es el que decide que algo es genérico o algo no es genérico, o que algo se puede aplicar en muchas tecnologías o no. ¿Quién decide eso? Ahí está el problema, ¿no? ¿En quién decide cuando una patente es correcta o cuando es genérica? Muchas veces se introducen patentes por la ignorancia, principalmente se introducen patentes que son genéricas, que incluso no llevan prácticamente un diseño. Quizás ahí está el problema, más que sea de software o sea componentes electrónicos, en no concretar las cosas.
Bueno, yo, vamos a ver, yo sin meternos al tema de las patentes de software, ¿no? Que es un tema, da para un podcast en sí, ¿no? Más que se concreten o no, yo francamente creo que las patentes en software no tienen sentido, porque en software pues pasar de una idea o de que te cuenten a cómo hacer algo a tener eso funcionando en código, pues ya tiene una barrera bastante considerable, ¿no? O sea, no estamos hablando de pues hacer como hacen los chinos y copiar el layout de un chip que alguien se ha estado mandando y comenzarlo a reproducir a lo tonto, ¿no? Pues en software eso sería lo equivalente a copiar el código fuente. Muchas veces lo que en una patente normal es copiar la idea, si lo aplicas al software, más que copiando la idea, estarías copiando el código fuente. Entonces, bueno, pero bueno, sin meternos a valorar las patentes de software, si están bien o mal o no, ¿no? El sistema es el que es. Oracle tiene esas patentes y qué va a pasar ahora, ¿no? Oracle, el comunicado de prensa que hicieron ellos, yo le echaré un vistazo, es durísimo. Dice que lo que quieren es que se dejen de fabricar terminales móviles de Android.
Y que se destruya todo, para no entrar con antorchas.
No han hablado de compensación, o sea, ellos en el comunicado lo que dicen es que eso está pues perjudicando su negocio, supongo que lo dirán por Java ME, y que quieren que se dejen de fabricar terminales móviles de Android. Y curiosamente, yo creo que Google no ha respondido oficialmente a todo esto. ¿O habéis visto vosotros alguna respuesta oficial?
Sí, Google publicó un comunicado oficial donde se queja de las patentes cual. Y lo que dice, bueno, textualmente lo voy a leer, dice: estamos decepcionados de que Oracle ha decidido atacar tanto a Google como a la comunidad open source de Java con su demanda sin fundamentos. La comunidad open source de Java va más allá de cualquier corporación y trabaja día a día para hacer de la web un mejor lugar. Vamos a defender fuertemente los estándares open source y continuaremos trabajando con la industria para desarrollar la plataforma Android. Este es pues su comunicado oficial.
Sí, además sí, bueno, pero vamos, una cosa bastante abstracta, bastante poco concreta.
Sí.
De qué van a hacer y qué quería decir Jorge.
No, precisamente hacía hincapié en como que es un ataque a la comunidad, no solamente a Google, sino un ataque pues a la comunidad de desarrolladores Java.
Que ya lo habíamos comentado, ¿no? Recuerdo los podcasts que grabamos cuando se venía la compra de Oracle. Abraham lo dijo muy claro, ¿no? Esperemos que Oracle lo empiece a demandar por las patentes de Java, incluyendo la patente en el nombre, incluyendo a Java Hispano por usar Java Hispano en el nombre. Y creo que era lo que más temíamos en ese momento, ¿no? Que empezara a utilizar esas patentes en contra de la comunidad.
Uh-huh. Oye, que Facebook está demandando a las redes sociales que acaban en book. Sí.
Yo,
así que cuidado.
Yo, pues por un poco intentar predecir un poco qué es lo que puede pasar con esto, ¿no? O sea, desde luego que no creo que Oracle vaya a conseguir parar a Android ni nada por el estilo. Le pidió al juez que pusiese una moratoria en la venta de terminales basados en Android. Pues tampoco creo que eso se vaya a producir ni de coña. Ahora mismo supongo que lo que está haciendo un montón de abogados dentro de Google, ingenieros, pues es jugar al juego de las patentes. Están buscando patentes dentro de Google que Oracle pueda estar violando. Y si encuentran suficientes, pues todo se acabó ahí. Y ya está, harán un acuerdo de licenciamiento de esas patentes y se acabó. Y en el peor de los casos, pues puede que Oracle acabe cogiendo una tajada de todos los teléfonos móviles basados en Android que se pongan en el mercado. Otro tema también es, otro tema de los que se hablan y lo que no está claro es... imaginemos que al final Oracle y Google arreglan, como sea, pagándole algo Oracle o Google, vamos, o simplemente porque Google consigue tiene suficientes patentes que Oracle esté violando, que seguro que tiene alguna, y tiene suficientes como para hacer frente a esta demanda, ¿no? Pues, ¿qué pasaría no con Google, sino con la gente que realice de teléfonos móviles basados en Android? Porque no solo hay teléfonos móviles basados en Android, yo no sé cuál es la palabra exacta, pero vamos, básicamente certificados por Google, o que lleven el logo de Google, a fin de cuentas, que son esos 200.000 que se venden al día, sino que también hay algunos teléfonos móviles, más bien pocos, pocos, pero los hay, que están basados en Android, pero por su cuenta, como quien instala Linux en un teléfono o en un portátil, y no están pagando nada a Google. ¿Qué va a pasar con estas pequeñas, que suelen ser pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas pequeñas empresas que usen Android para un terminal móvil, para un ultraportátil de estos, que también hay quien los está usando, para un dispositivo de estos que están copiando al iPad de Apple? ¿Qué va a pasar con todas esas pequeñas empresas? ¿O qué va a pasar conmigo, si yo quiero usar Android para cualquier proyecto, para lo que me dé la gana, modificar algo del código fuente? ¿El acuerdo de Google me va a cubrir a mí o no? Pues en principio seguramente no, la verdad.
Sí, sí, sí. Te doy toda la razón. Es decir, un software abierto, libre, bueno, una plataforma que es libre, basada en el pago de una patente en algo que ya no es tan libre, al final el producto final no es libre. Es decir, por mucho que digan que el código fuente sea GPL, si luego por debajo utilizan librerías o utilizan, en este caso, patentes, ya no es tan libre, ¿no?
Exacto.
Hasta dentro de 25 años, luego ya. Yo, dando mi opinión un poco de lo que creo que también está pasando, aparte de que quiera sacar tajada o no, yo creo que también es un poco el vamos a buscar todas las patentes posibles para asentar esas patentes, ¿no? Porque muchas veces ocurre pues una patente que se patenta en su día, luego en el juicio pues no sale adelante, ¿no? Entonces yo también es un poco como confirmar que esa patente la puede utilizar pues para cualquier otro proveedor, ¿no? Otra persona que haga algo parecido pues le podría también demandar, ¿no? Y ya con un juicio que haya firmado que sí, que le haya reconocido que esa patente realmente la puede utilizar, pues yo creo que va un poco también ahí, por ahí los tiros, ¿no? Por eso hay tantas patentes que está poniendo por delante, ¿no? Para ver cuáles las descartan y cuáles son aceptadas. Y yo creo que en el caso de que no llegasen a ningún acuerdo y hubiese un juicio y hubiese una sentencia, tendría que mirar exactamente cómo están las cosas, ¿no? Pero yo creo que Google Google es la empresa más demandada, por temas de propiedad intelectual, ¿no? Y tiene una asesoría de abogados muy importante detrás, ¿no? Y yo creo que no hace las cosas a la brava, ¿no? Y que lo habrá mirado mucho el hacerlo o no hacerlo.
Sí, seguramente lo habrán mirado mucho, pero no sé, uno de los argumentos que he visto que Oracle daba es que Google ha contratado a muchos empleados de Sun. Entonces, es de ahí de donde han venido las ideas, ¿no? Entonces...
Pero bueno, o sea, digo, ya también van a demandar por eso.
No es por eso, pero vamos, lo que él justificaba es... No he mirado quiénes son los dueños de las patentes, pero no me sorprendería nada que Joshua Bloch, por ejemplo, que sigue siendo empleado de Google, pues o Neil Gafter firmen alguna de esas dos patentes. Alguna de esas, bueno, no dos, pero vamos, que no me sorprendería nada que alguna de esas patentes sean de ellos. Entonces, es una de las justificaciones que se andas. Sí, la verdad es que es totalmente estúpido, porque, o sea, tú, si eres un tío que está desarrollando un software de lo que sea, tú te vas a poner a mirar en la oficina de patentes de Estados Unidos todas las patentes de software que hay para ver si hay alguna que tú puedas usar, para coger una idea de ellas. O sea, ese no es el procedimiento que ningún desarrollador se le pasa por la cabeza.
El multitouch.
Para desarrollar un software. A ti se te ocurre la solución que es obvia al problema. Y al final es que es eso. O sea, no hay 50 formas de atar los cordones de un zapato, ¿no? O sea, hay una solución obvia.
Me estoy acordando ahora que a Google le denunciaron por Apple por el multitouch, por el hecho de poder utilizar varios dedos en vez de uno.
Sí, y en Estados Unidos no lo usan. Los Android en Estados Unidos no tienen multitouch, por eso. En Europa y en todos lados, sí. En Estados Unidos no lo pueden tener.
Ajá. No, ahora sí que lo tienen, Eric.
Ya.
Sí, pero desde el principio de año, desde que se... No me acuerdo exactamente cómo fue la secuencia de eventos, pero hiciera básicamente unas declaraciones Steve Jobs diciendo que eso de que Google no es maligno, que era una chorrada, y otra declaración más negativa en contra de Google, y como que a la semana siguiente mandaron una actualización que activó el multitouch, por lo menos en algunos teléfonos. Sí, con Apple también están en una guerra, pero bueno.
Esto ya es...
¿Hemos hecho alguna vez un podcast sobre Android, Jorge?
Sí, hemos hecho, de presentación de Android 1 y luego del que ganó el concurso de Android, pero ya era hablando un poco del concurso, ¿no? O sea, sí que hemos hecho dos.
Quizás pudiéramos hacer otro un poco más en el futuro, por un lado de seguimiento de todo esto y por otro para ver cómo ha ido evolucionando como las nuevas versiones de Android y
bueno. Sí, sí, lo tenía pensado para el año pasado, pero como surgieron muchas entrevistas, pues para este año sí que haremos uno de Android. A ver qué tal.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia o algo más que comentar sobre todo esto.
¿Nada? Sí, bueno, la siguiente noticia está algo relacionada, ¿no?, sobre Android. Y nos envía Iván una noticia que dice que ha salido por fin un troyano, pero de los malignos de verdad, ¿no? Bueno, el troyano en cuestión lo que hace es una aplicación que se instala, y si el usuario, o sea, siempre tiene que haber una conformidad del usuario, ¿eh?, porque por la patente de seguridad tiene que haber una conformidad del usuario. Si el usuario le dice aceptar, lo que hace el programa es empezar a enviar SMS de pago. El problema que tiene Android, bueno, la virtud o el problema que tiene Android es que puedes acceder a todos los recursos de la máquina. Y una de las cosas que puede hacer es enviar SMS. Pues lo que hace es gastarte el saldo que tengas en el móvil, en la tarjeta, vamos. Es un tema pues que es importante, ¿no? Es decir, hasta ahora pues los troyanos pues lo que hacen es enviar spam, pero bueno, este es un problema que en el caso de los móviles se acentúa porque hay una pérdida económica por parte del usuario infectado, ¿no?, que tiene infectado el móvil. Y bueno, comentar que en el caso de que sea una aplicación descargada desde el market, esta aplicación puede ser borrada por el usuario o bien puede ser borrada por el propio market, ¿vale? De manera que también quieren controlar un poco pues qué aplicaciones hacen qué cosas. Hay aplicaciones que tú las puedes bajar, probarlas, y si en un día no te gustan, las puedes desinstalar sin que repercute en tu cuenta, ¿no? Si por ejemplo bajas una aplicación, la pruebas y empieza a enviar SMS, pues claro, eso es un problema, ¿no? Tú estás probando la aplicación, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, en el caso de que Google encontrase en su market alguna aplicación de este estilo, bueno, lo primero, no aceptes el envío de SMS, pero bueno, como segundo recurso, más porque no todos los usuarios se leen los mensajes, Google puede borrar esa aplicación para que y puede borrar remotamente la aplicación en tu móvil.
Yo la verdad es que no sé si esto se le puede llamar troyano o no. Yo le llamaría aplicación que hace una cosa diferente de lo que dice que hace.
Sí, bucle porque... infinito de restar dinero.
Sí, ya, pero vamos a ver, entiéndeme. Para mí un troyano es algo que por un lado se esconde del usuario, por otro lado es complicado de borrar. Es algo que normalmente pues en los PCs habitualmente tú te bajas, pues por ejemplo, un software del BitTorrent, te lo instalas y además de instalarte el software y tú piensas que eso lo has hecho, te ha metido ahí el troyano que está escondido y está haciendo lo que sea. En este caso es una aplicación que tú te has bajado, que además le has dado permiso para que acceda a ciertos recursos del teléfono móvil en un determinado momento, porque sí que te aparece ahí un mensaje de en algún momento de advertencia, y que dice que hacía no sé qué, por ejemplo, mostrarte fondos de pantalla bonitos, y resulta que lo que hace es enviar mensajes, ¿no? Pero la puedes desinstalar. A fin de cuentas, todas las aplicaciones se están instalando en un sandbox. La puedes desinstalar en algún momento. Y vamos, me parece que esto todavía está bastante lejos de lo que se llama habitualmente troyano dentro del mundo de los PCs. Es algo bastante más contenido, bastante más fácil de identificar, de eliminar y con mucho menos poder de expansión. Por otro lado, tienes tu razón, Jorge, que es más jodido en el sentido de que te está quitando dinero directamente a ti como usuario final, ¿no? No solo está usando tu equipo para enviar spam, que es lo que habitualmente hacen muchas veces los troyanos, pero bueno.
Sí, inevitablemente va a haber más de estos programas maliciosos en móviles, pero que sí, como decía Abraham, ¿no? Los móviles, tanto Android, iPhone, se ejecutan los programas sobre un sandbox, que de alguna manera los hace más seguros, ¿no? Que eso no quiere decir que sean 100% seguros, ya sabemos que no hay nada 100% seguros, pero bueno, esperemos que no evolucionen más allá. En iPhone... De hecho, yo creo que iPhone es un poco más inseguro porque por default cualquier aplicación, si la instalas, puede ganar acceso a root. Puede tener acceso a root simplemente porque la contraseña root en todos los iPhones es la misma. Y si no se la cambias, para cambiársela tienes que hacer jailbreak. Cualquier aplicación puede tener acceso a root y ya hacer uso de todo sin que le des permiso. En el Android no es así, en Android es otro sistema. Pero bueno, creo que ya los móviles también ya van a tener que ser protegidos de la misma forma que las PCs comunes, ¿no? Ya con firewalls, con algún antivirus o algún programa que detecta malware, etcétera, etcétera.
Yo de todas formas creo que el problema está muy lejos de ser tan grande, y esta noticia mismo no sé si era de Symantec o de McAfee. Las compañías de antivirus quieren meter miedo con todo esto y son ellas las que hacen los ruidos, pero vamos, que las cosas que han surgido hasta el día de hoy para terminales móviles están muy lejos de tener la capacidad de expandirse como los gusanos de los PCs, de esconderse, como tecnologías tipo rootkit, y de, a fin de cuentas, de agarrarse al terminal móvil como se agarra un troyano a día de hoy al PC y ser prácticamente imposible de sacarlo. O sea, son, yo me parece que no son ni virus ni troyanos, son aplicaciones que instala voluntariamente el usuario, que a veces hasta les tiene que dar permisos, y que luego hacen una cosa diferente de lo que la descripción que había en la web decía que la aplicación hacía.
Pero es malware, que se, prácticamente, que, ¿no?
Sí, malware sería más bien.
Efectivamente, pero vamos, que es una, o sea, es una historia diferente. Y para el iPhone ha habido problemas similares. A pesar de que es, Apple pues pasa un filtro de todas las aplicaciones que deja subir a su App Store, en el App Store de Apple también han tenido problemas similares de aplicaciones pues que enviaban SMS o que enviaban la información, el login y el password del usuario de iTunes o la agenda de contactos y demás historias. Porque Apple no revisa el código fuente de las aplicaciones. Apple revisa su apariencia y que cumplan ciertas guías y alguna cosa más seguramente, vamos, pero vamos, que ahí estoy de acuerdo contigo, Eric, de que iTunes, o sea, el iPhone no es más seguro, a lo mejor incluso menos, pero desde luego que no más seguro que Android.
Pasamos a la siguiente noticia.
La siguiente noticia es que por fin se ha publicado la versión 1.0 de Snalt. La palabra Snalt viene de It's Natural Ajax, ¿no? Es un framework pues que está desarrollado por José María Arranz, una JM Arranz, uno de los usuarios más activos en el portal y conocido de todos nosotros. Es el resultado, como dice él, de varios años, de bastantes años de trabajo en el framework. Yo creo que hacía bastante tiempo que debía de haberle dado la versión 1.0 y esto debía de ser la 2. La 3.0. Es un framework web para Java, ¿no? Uno más, pero francamente creo que sigue una aproximación completamente única dentro de los frameworks web Java y quizás incluso fuera de Java. Para programar en él, única y exclusivamente escribe código Java. Se despreocupa completamente de JavaScript, de CSS o de HTML o de cualquier cosa. Y el framework ofrece un API Java que básicamente hace de espejo de el DOM del navegador web. Cuando un usuario accede a una URL en Snalt, pues él en esa URL que contiene, por ejemplo, un botón, un campo de texto, lo que sea, Snalt crea en el servidor objetos Java que representan esos objetos que se están renderizando en la pantalla del cliente. Y cualquier interacción que el cliente hace sobre ese objeto que se está renderizando en su pantalla, pues por ejemplo, si pulsa una tecla, la tecla A dentro del campo de texto, se envía empleando técnicas de Comet al servidor y se modifica el atributo del objeto Java que representa pues el texto que tenía el campo de texto. Yo puedo ponerle listeners, puedo reaccionar a esos eventos que está creando el usuario, yo puedo modificar las propiedades en el servidor de ese objeto Java que está representando el campo de texto del usuario, y nuevamente usando técnicas pues Comet se lleva esa modificación al cliente, y si yo pues hago un botón o campo de texto punto sectest hola, pues al usuario le aparecerá sin refrescar la página, empleando JavaScript, aunque yo no he hecho nada con JavaScript, le aparecerá hola ahí en el campo de texto. O sea, básicamente en el servidor tú tienes una copia completa de todo lo que es el DOM del que ha creado el navegador web y tú puedes manipularlo, y además cualquier manipulación que el usuario hace en el cliente tú la recibes como eventos y puedes escucharlos pues empleando un modelo de programación muy similar al modelo de Swing. Incluso es posible, pues por lo que más o menos he entendido, aunque esta, la verdad es que esta última versión no la he mirado, sí que jugar en su día con una versión bastante antigua, pero bueno, pero por lo que ha comentado José María aquí en la noticia, pues una de las novedades que tiene, me da la impresión de que básicamente consiste en que varios clientes pueden compartir un mismo modelo DOM en el servidor, de tal forma que obtienes algo parecido a una especie de wiki. O sea, la modificación que hace cualquiera de los clientes va al servidor y luego se propaga a los demás clientes y por lo tanto la verían todos los clientes. Es un framework que se distribuye bajo una licencia open source, AGPL, y es un framework que indudablemente resultaría muy afín a cualquier persona que esté acostumbrada a programar en el escritorio, sobre todo en Swing, pues le resultaría algo bastante fácil de digerir, le permitiría no aprender JavaScript en absoluto y le permitiría usar un modelo de programación pues muy similar, muy cercano al que ya emplea dentro de Swing.
Sí, yo leyendo las noticias se comenta las novedades que lleva. Tienes que patentarlas, José María.
Sí, si estuviese en Estados Unidos sí, seguramente las habría patentado. Claro,
tienes que ir a Estados Unidos y patentarlo. Bueno, de las novedades veo interesantes el tema de los templates remotos. Muchas veces cuando se utiliza un componente, ese componente tiene la problemática de que el propio componente tiene también los CSS. Es decir, nosotros desde el CSS ya tiene acceso a las imágenes y no es muy configurable por el usuario final. Es muy interesante a veces cuando tú creas un componente el permitir pasarle una URL para, de hecho yo en alguna ocasión sí que he tenido que hacer algo así, ¿no? El hacer una especie de un include web, ¿no? Claro, cada página es diferente, entonces el poderle permitir a la página que lo invoca el pasarle cómo es el diseño, entonces tú le defines unas clases, unas etiquetas, ¿no? Y dices, bueno, tu CSS tiene que tener estas etiquetas. Y entonces el cliente puede definir cómo quieres que sea tu include web con unas etiquetas en concreto, ¿no? En este caso, no sé si cuando se refiere a un template se refiere a un XML de configuración de manera que los datos se mezclan, pero bueno, eso ya sería ya entrar más dentro del código fuente, ¿no? Y bueno, y en general, pues nada, otra versión más de ISNAD. Comentar que José María ha publicado un manifiesto de Single Page Interface e intenta, pues eso, que las páginas web vayan a este tipo de desarrollo, ¿no? Bueno, más que intenta, en el caso de que sea apropiada ese tipo de desarrollo. Puede ser algo interesante si estás buscando pues algo con Ajax y hacer una aplicación Single Page Interface, ¿no? Es un poco a lo que el framework de ISNAD pretende facilitar al programador.
Bueno, la siguiente noticia le tocaba a Eric, pero a Eric acabamos de perderlo porque se le ha acabado la batería del portátil, entonces nos quedamos aquí solo Jorge y yo, y bueno, la siguiente noticia es que Java se ha convertido en la habilidad ítem más demandada. Es una noticia que se basa en una encuesta que se ha realizado entre más de 600 encargados de departamentos de recursos humanos y headhunters de varias empresas, y respecto a la última encuesta, que creo que lo habían hecho, no sé si era a principios de este año, pues la segunda habilidad más complicada de conseguir gente formada en esa habilidad era Java J2EE, la primera era seguridad, y ahora básicamente en la segunda mitad de este año, creo que la encuesta la hicieron en julio, o bueno, los resultados los publicaron en julio, pues Java ha pasado a ser la primera habilidad más demandada. En la segunda está temas de seguridad, en la tercera desarrolladores de software en general, la cuarta pues gente especializada en SAP, la quinta administradores de base de datos, la sexta desarrolladores .NET, la séptima pues gente formada en Oracle, octava gente formada en SharePoint, novena programadores en C#, y la décima pues básicamente es una certificación para trabajar para ciertas agencias estadounidenses. Esta encuesta, seguramente una gran parte, si no todos los encuestados, pues trabajan en empresas estadounidenses fácilmente, y esto es aquí lo llaman Active Federal Government Security Clearance, y es básicamente algo que dice que eres una persona de fiar y no eres un espía ni trabajas para la mafia ni nada por eso, y se te puede dejar trabajar con datos relativamente sensibles de agencias gubernamentales, ¿no? O sea, podrías a lo mejor hacer un programa para la NASA o para la CIA, no para tratar las cosas más súper secretas, pero bueno, sí para a ciertos aspectos, ¿no? Es básicamente lo que significa ese punto 10 tan raro, ¿no? Y bueno, a raíz de esta noticia se hizo un debate tremendamente interesante en Java Hispano. Hemos batido el récord de más comentarios en una noticia, 142 comentarios hay ahora mismo en esta noticia, y el debate se ha hecho sobre todo pues por el tema de si se nos paga o no lo que se nos debería de pagar a los desarrolladores en general, que cuánto gana un desarrollador. Había una nota relacionada que yo añadí a la noticia, que era un artículo en un país, el sueldo medio en España de un programador con experiencia estaba por encima de los 50.000 euros, y bueno, ha habido un montón de discusión de si eso tiene sentido o no. En general la gente opina que no tiene sentido, pero bueno, es la discusión es bastante interesante, ¿no? Creo yo. ¿Algo que comentar por tu parte, Jorge?
Sí, yo tengo que decir que habéis batido, entre todos, felicidades, el récord en comentarios para una noticia, o sea, 142. No había tantos comentarios desde... Desde hace mucho ya también. En lo referente a los 10 trabajos, bueno, 10 tecnologías, ¿no? 10 conceptos que puedes aprender pues para trabajar. Existe muchas veces cuando se publica acerca de Java, de es el lenguaje más utilizado o cosas parecidas. Yo, cuando nos salimos un poco de Java hispano, ¿vale? Cuando salimos fuera del portal, como que hay un... Igual que hay gente que le gusta mucho, hay gente también que lo odia mucho. Ha cogido la típica fama de es lento. Bueno, yo creo que ese tema se ha superado, ¿no? Ya, o sea, no es tan rápido como C, como ir a los recursos de máquinas, pero se pueden hacer aplicaciones con él y que vayan rápido. Lo que sí que también hay gente pues que se queja de que es muy lento el trabajar con Java, que hay que escribir mucho para con lo que con otros lenguajes se puede hacer más rápido, ¿no? Hay gente que dice, bueno, que es que ahora con Ruby on Rails, ahora con los lenguajes dinámicos. Yo tengo que decir que Java a día de hoy es, junto con C, los dos lenguajes que más código fuente hay ahora mismo en Internet, ¿no? Bueno, y PHP también hay bastante, pero yo creo que hay lo que más es C, o sea, para aplicaciones libres. Bueno, C se utiliza en Linux y Linux lleva el propio C incorporado en los repositorios, ¿vale? Y bueno, y en el propio sistema operativo. Java, sí que lo he visto mucho, ¿eh? O sea, sí que es un entorno muy utilizado empresarialmente, ¿vale? También hay proyectos libres, pero no, igual no tantos como en C. En lo que corresponde a PHP, sí que es para páginas web, desde el punto de vista libre, como que sigue mejor la filosofía de open source, ¿no? Más que Java. Y por eso muchas wikis están desarrolladas con PHP, muchas wikis que son libres, ¿no? Que podéis descargar. No digo que en Java no haya wikis, ¿no? Pero muchos proyectos web que son libres están desarrollados en PHP. Lo bueno que tiene Java es que, gracias a las herramientas que tiene, puedes ponerlo en muchos contextos de aplicaciones. Puedes utilizar tanto web como puedes utilizar, bueno, escritorio y, entre comillas, móviles, ¿no? Cuando digo móviles, también me refiero a Android. Entonces, el hecho de que un mismo lenguaje se pueda utilizar para multitud de entornos, yo creo que eso es lo que hace que Java esté más valorado que igual otros lenguajes. Es lo que entiendo yo. Luego también en los comentarios se ha hablado un poco del sueldo, ¿vale? Siempre que se habla del sueldo, en cada zona se cobra diferente, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la gente que está en Madrid que, por ejemplo, la gente que está aquí en Zaragoza o incluso la gente que está en países México, Argentina. Es decir, no se cobra igual en todas las partes, ¿vale? Es complicado pues hacer una comparativa de lo que se cobra, lo que se deja de cobrar. Ahí ya no entro porque yo creo que ha sido el debate que ha salido, ha sido principalmente no sobre cuánto es más demandado, sino...
Sí, buena parte del debate es sobre si lo que se nos paga es lo que se nos debería de pagar, sobre cuánto se paga en cada sitio diferente y, bueno, cosas de ese estilo.
Bueno, yo creo que el tema de sueldo depende un poco también de, yo creo que ya lo dije una vez, de la responsabilidad, ¿no? Si tú te centras en una tecnología en el que es importante, o sea, es importante que funcione, tu sueldo va a ser mayor, o sea, pero tienes que estar mucho más especializado y vas a tener menos ofertas de trabajo, ¿vale? Y si te quieres, si prefieres el poder ir a cualquier tipo de proyecto, pues puedes utilizar un lenguaje que sea más utilizado, que a nivel de seguridad sea, puede ser peor, por ejemplo, que las aplicaciones o los datos que vas a gestionar no son de tanta responsabilidad, pero sí que vas a poder tener más movilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay tecnologías que son menos demandadas, pero en el caso de que te contraten vas a cobrar más, ¿vale? Yo me estoy, por ejemplo, ahora mismo acordando de empresas industriales que gestionan, el caso que tengo en la cabeza porque lo he vivido de cerca es el tema de dosificación de piensos, por ejemplo, ¿no? Pues las personas trabajaban con C, trabajaban con ensamblador y trabajaban con autómatas. Entonces las personas que trabajaban ahí pues cobraban mucho más que personas que conozco que trabajan en Java, por ejemplo. También la responsabilidad y la especialización era mucho mayor, es decir, personas que programan en ensamblador no vas a conocer tantas como personas que programan en Java, por ejemplo. Entonces yo creo que tiene que ver un poco la especialización sobre temas concretos y la responsabilidad que vas a llevar al aprender una tecnología u otra.
No, o sea, el tema del sueldo. El sueldo es algo que una empresa te da para que no te vayas. Que tú te vayas de una empresa, pues en principio le supone un perjuicio porque tiene que buscar a otra persona. La empresa te va a pagar tanto más cuanto más difícil sea a ella reemplazarte cuando tú te vayas. y eso es básicamente de lo que depende el sueldo de una persona, ¿no? Si tú tienes unas habilidades que hay muy poca gente que las tiene y además es complicado de adquirir porque lleva mucho tiempo adquirir esas habilidades, pues tú vas a tener una compensación económica muy alta porque el costo para reemplazarte a ti en la empresa es elevado. Si tú tienes habilidades muy básicas y que además son fáciles de adquirir, reemplazarte va a ser trivial y tu costo, el costo económico para la empresa es mínimo y no le importa que vayas, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre que se vaya pues uno de los chicos que anda aquí en España haciendo buzoneo de publicidad, que cualquier persona que esté en el paro si quiere puede reemplazarle, porque no necesitas tener más que conocimiento que mira, metes un papel en cada buzón y ya está, y se acabó la formación, o el director de el Banco Santander Central Hispano, ¿no? Que para ser capaz de ejecutar correctamente las responsabilidades que van con ese cargo se necesitan muchos años de formación y de experiencia, ¿no? Entonces, eso es básicamente al final. Entonces, ¿qué quiere decir que Java sea una habilidad bastante demandada? Pues que sea bastante demandada sin entrar a valorar lo fácil o difícil que es adquirir las habilidades que debe tener un programador Java, quiere decir que por lo menos hay competición, ¿no? Que hay bastante gente que está interesada en esa habilidad, lo cual va a hacer que haya más demanda de desarrolladores, ¿no? Que haya más puestos a los que podamos ir y eso contribuye a que suba el sueldo, ¿no? Otra cosa es que eso se refleje o no aquí dentro de España o en cada una de las zonas, pero bueno. Y bueno, la discusión de los sueldos, la verdad es que sería cuestión de plantearse si tiene sentido hacer un podcast sobre todo ese tipo de temas de diferencias laborales que hay. A lo mejor podemos juntar gente de varios países, aprovechando que en Java Hispano pues tenemos gente que trabaja en distintos países, varios de Latinoamérica, tenemos gente que ha trabajado o trabaja en Estados Unidos, aquí en España, y podríamos hacer comparaciones de como ventajas, inconvenientes, cómo está el mercado laboral en cada país, ¿no? O sea, a mí es un tema que me interesa, sobre todo me interesa que la gente sea consciente de lo mal que estamos en general en España y en Latinoamérica respecto a Estados Unidos y de lo que se llega a pagar allí por un desarrollador y lo que se paga en estos países, que aunque sean los 50.000 euros, es bastante menos de lo que puede llegar a cobrar un desarrollador en Silicon Valley, bastante menos.
Pero yo creo que el problema laboral, aparte del salario, hay muchos problemas que al final, siempre cuando vas a mirar objetivamente algo, al final pones el dinero como excusa, ¿no? Pero que hay muchos más conceptos o problemas que hacen incrementar pues la insatisfacción laboral. Es decir, que no solamente el sueldo es una parte, pero también está el estrés, el hacer o no horas extras, el tener plazos o presión, o sea, el tener unos plazos razonables o no razonables, la presión que se ejerce sobre las personas para que hagan su trabajo. Es decir, al final dicen, mira, por lo que me pagas no me sale la cuenta, ¿no? Pero muchas veces siempre comparamos con el salario y yo creo que tendríamos que comparar mucho, ¿sí? Y yo creo que la salud de los programadores debería ser más importante incluso que lo que vayan a cobrar, por ejemplo. Es decir, nadie se plantea, a mí me estresan tanto, ¿no? No es algo objetivo o cuantificable, por lo cual siempre se pone el dinero como la principal causa de que las cosas vayan mal, ¿no? O de que haya insatisfacción laboral en los programadores.
Y de todas formas creo que estos aspectos también se tienen muy en cuenta en Estados Unidos, ¿eh? O sea, ellos son los que tienen, bueno, las oficinas de Google son famosísimas, ¿no? Por lo curiosas que son, que tienen juguetes, áreas de descanso, masajistas, cocineros, servicios de guardería por si tienes hijos. O sea, se preocupan un montón de que realmente es una mentalidad completamente diferente a los americanos, ¿no? O sea, los americanos quieren contratar a gente muy válida, muy buena, y luego tratar de que estén realmente cómodos integralmente, no solo con el salario, que es lo que tú dices que no es lo único que importa, sino en todos los aspectos, ¿no? Y aquí en España, vamos, a ver cuántos trabajan en una empresa donde
tenga guardería.
Efectivamente, donde te ponen una guardería por si tienes un niño, no te preocupes, te lo traes al trabajo, lo dejas aquí y lo recoges cuando salgas.
Sí, sí.
O sea, o que tengan allí cocinero, encima creo que es gratis para ellos comer allí en el campus, y en cualquier momento van a comer lo que les dé la gana. Tienen masajistas, tienen salas donde pueden, si quieren, irse a echar una siesta, pues porque están cansados van a echarse una siesta. Vamos,
sí, sí. Si
llegas a Google, ¿qué ordenador quieres? ¿Qué sistema operativo quieres? ¿Quieres una o dos pantallas, no? O sea,
sí, sí.
¿Dónde te hacen eso en España?
se te recompensa, por ejemplo, el estar una hora y media pudiendo coger un trabajo que igual cobras menos y lo tienes más cerca de casa, por ejemplo. Cosas así también se deberían poder valorar, ¿no?
Sí, no, si yo soy caso concreto de una persona que aceptó un ascenso y un incremento considerable en el sueldo y al cabo de unos meses lo acabó abandonando porque básicamente el cambio en el trabajo hizo que pasase de tener 25 minutos para ir y 25 minutos para volver a su puesto de trabajo, que aquí en Madrid es muy bueno, ¿no? Aquí están otros estándares comparados con muchos otros sitios en España, a tener una hora y media para ir y una hora y media para volver. Sí, sí. Y sí, aquí en Madrid, pues a ojo de buen cubero, a lo mejor el tiempo medio que la mayor parte de los trabajadores de Madrid se pasan en el desplazamiento al día, pues estará de 90 a 120 minutos, contando la ida y la vuelta al trabajo, ¿no? Y a lo mejor llevar a los niños a la guardería o cualquier historia, pero seguramente es eso lo que 90 a 120 minutos, que no son parte de tu trabajo, pero, o sea, yo cuando vivía en Santiago de Compostela y estaba allí en la Universidad de Santiago de Compostela, y volver al trabajo me podía llevar a lo mejor de 15 a 20 minutos, las dos cosas, la ida y la vuelta, ¿no? Entonces, sí, es una de las cosas por las que se paga aquí en Madrid, indudablemente. Aquí en Madrid, durante la semana, habitualmente uno no tiene vida social muchas veces, simplemente porque no tienes tiempo. No puedes, como es muy fácil hacer en una ciudad pequeña, quedar para tomar algo con los amigos por la tarde, después del trabajo. Pero aquí, entre que para quedar con los amigos, pues también te lleva a lo mejor una hora llegar al sitio donde se queda y te lleva más tiempo ir y volver, y a lo mejor tienes que hacer algo de compra, pues ya no te llega el tiempo. Pero bueno.
Conclusión, si sabes Java, tienes más oportunidad de trabajar donde quieras.
Efectivamente, es una habilidad bastante demandada. Y bueno, más que la verdad todas esas valoraciones que tú has hecho de que si Java tiene o no rendimiento o si se usa mucho o poco, yo creo que esta noticia lo que dice es que es algo que las empresas usan bastante, ¿no? Que no tiene por qué ser también lo que use el mundo de open source, no tiene que ser lo que se usa más en las empresas, no tiene que ser lo mismo que se usa más dentro del mundo open source. Y ojo que es bastante discutible que si hay más o menos proyectos en Java o en C. Te recuerdo que hace tiempo que Java pasó a C y a C++ como principal lenguaje de SourceForge, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, no sé yo en qué habrá más proyectos. También habría que valorar la calidad de los proyectos, porque todo se ha dicho, en Java es mucho más fácil hacer cosas útiles que en C. Entonces, a lo mejor también hay muchas más chapucillas de gente que ha comenzado algo y no han llegado a ningún sitio, pero bueno.
Igual para hacer lo mismo hace falta más código.
Sí, por eso hay más normalmente código. Hace falta más código, tienes que incluir librerías no estándar, que tienes que aprenderlas a manejar y bueno, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. A nivel empresarial es indudable que se prefiere en Java y que el futuro es no solo Java, sino cosas basadas en máquinas virtuales.
Pues yo te voy a llevar un poco, no mucho, ¿vale? Pero un poquito. Yo, otra cosa que he notado es que aquí en España, prácticamente, pongamos un 60%, no lo sé, a ojo, son de ofertas de programación de Java, ¿no? Un 60%, yo pondría por ahí, 60%. Sin embargo, por ejemplo, sí que me he dado cuenta que en Hispanoamérica se lleva mucho, por ejemplo, .NET. Es decir, los podcasts que yo he visto de programación las noticias que vienen de .NET vienen más de la parte hispanoamérica, y quizás la parte, cuando se habla de programación, las noticias que más hablan de Java vienen de la parte de España. No sé si la localización también puede depender un poco el tipo de desarrollo que se hace. Ahí no te lo podría decir.
No, seguro que depende. Seguro que tiene cierta influencia. Yo en Latinoamérica, lo que me tienen comentado en varias ocasiones es que allí a veces las decisiones tecnológicas, las empresas lo tienen bastante fácil para influir en las decisiones tecnológicas cuando ponen algo de dinero encima de la mesa, directamente en forma de dinero, como un soborno o como regalo de licencias. Y que es una técnica que usan bastante. Pues mira, te regalamos X licencias de Windows y de Visual Studio, si coges nuestra plataforma, ¿no? Bueno, continuemos con el podcast, que estamos divagando bastante. Venga, siguiente noticia.
La siguiente noticia habla de, bueno, una especie de aplicación para depurar Java, pues de una forma mucho más rápida, ¿no? Esta aplicación se llama Wildline for Java y consiste en grabar, cuando se ejecuta una aplicación, grabar el estado, pues, de las variables, cómo van modificándose los estados, para luego poderlo reproducir. Hay una, bueno, hay un vídeo en la página web, pues hace un ejemplo de dibujar sobre un frame y se van viendo, pues, las, el avance, ¿no? Como una especie de, como si fuera una edición de vídeo, donde tú te puedes poner en un sitio en concreto, es decir, tú puedes avanzar, retroceder y en un momento dado entrar a qué variables estaban modificando en qué momento, ¿no? Es curioso, es decir, es una cosa que yo siempre he buscado hacer, pero siempre he tenido que tocar código. Es decir, hace tiempo pues estaba en un proyecto que era complejo, ¿no? Y muchas veces ejecutabas algo y claro, y el problema de trabajábamos sin planos, ¿no? Y el problema de, del tema de utilizar interface y utilizar clases derivadas, etcétera, es que con la estructura solamente no puedes ver qué es lo que hace, ¿no? Tú llamas a un método que está en un interface y no sabes qué valor tiene el objeto, o sea, de qué clase es el objeto que se ha instanciado, ¿no? Y que es el problema que tiene el trabajar con programación orientada a objetos, con interface, derivadas, etcétera. Entonces, una de las ideas que propuse, pero que al final no se llevó a cabo, es el tema de guardar, cuando se ejecuta un proceso, pues el que me saliesen las variables en algún sitio, todo lo que se ha ido modificando, etcétera, ¿no? O por lo menos el flujo del programa, ¿no? Que me dibujase el diagrama de secuencia de por dónde ha pasado. Claro, eso es muy costoso. Hacer eso implica cambiar todo toda la aplicación y cambiar todos los métodos y cambiar prácticamente todo para que tú puedas entender el programa, ¿no? O sea, que no va a aplicar ningún beneficio al resultado final. Por eso esta herramienta no sé cómo funcionará, pero me parece muy, muy, muy original y muy útil, porque el hecho de que haga algo y tengas que estar depurando y cuando descubres lo que ha ocurrido tienes que volver a empezar, dependiendo de cómo trabajes. Entonces, yo lo veo muy útil.
Bueno. La herramienta, lo mejor es que le echéis un vistazo al vídeo si no lo habéis visto ya, y desde luego, o sea, yo como la noticia la puse yo y como comentaba ahí, pues es la principal innovación que yo he visto en depuradores Java en muchos años, y es muy curiosa la idea de tú ejecutas tu aplicación y al final tienes básicamente un vídeo, y de hecho esa es la metáfora que se usa en la herramienta, y yo supongo que en ese vídeo crean un frame, entre comillas, por cada mutación de estado que haya en un objeto de la máquina virtual. La herramienta esta hace instrumentación de tu código, modifica tu código a tus espaldas básicamente cuando se lo está cargando y intercepta cualquier modificación de cualquier atributo de cualquier objeto para saber que se ha modificado, cuál era el valor de antes, cuál era el de valor de después, y permitirte mover hacia adelante y hacia atrás en cualquier momento en esos valores, ¿no? O sea, es uno de las limitaciones que suelen tener los depuradores siempre es puedo ir hacia adelante, pero si necesito ir hacia atrás, se acabó, nada, cerrar la aplicación, volver a lanzar el depurador y pararme un poco antes, porque no puedo volver hacia atrás. Otra de las cosas muy chulas que tiene con aplicaciones Swing, no sé qué pasa cuando no son aplicaciones Swing, es que tú puedes literalmente en el vídeo señalar un componente y decir, ¿y por qué este botón tiene el texto hola? ¿O por qué esta etiqueta, este JLabel, es rojo? ¿Cuándo se puso a rojo? Si antes estaba amarillo. Pues mira, se puso a rojo en esta línea de código. Ideas muy chulas. La parte negativa, la parte mala de todo esto es que esto es un proyecto de investigación, esto es una tesis de un tío. Ha liberado la herramienta, pero bueno, está un poco para andar por casa, francamente. He intentado jugar con ella y he tenido éxitos parciales, como quien dice. O sea, no es un producto final. No tiene liberado el código fuente, aunque sí que tiene intención de liberarlo. No lo tiene liberado porque el tío que ha hecho la tesis y el director quieren patentar alguna cosa. Entonces, hasta que lo patenten, no van a publicar el código fuente. Y hombre, la herramienta en sí es solo algo interesante para ver, es un concepto chulo, no es algo, no creo francamente que os vaya a ser útil en vuestro desarrollo día a día, porque no está suficientemente pulido, pero sí que estaría interesante como una idea y un concepto que a lo mejor pues Eclipse o NetBeans o IntelliJ pueden copiar y coger y vamos, la idea de poderte tener ese vídeo y en cualquier momento ir atrás, volver atrás, saber cómo era el estado de la aplicación justo en este momento, la funcionalidad que tienen para navegar de un modo simple a la línea de código que hizo que cambiase esto, que yo estoy viendo en la pantalla, qué línea de código es la responsable de esto y cuál fue el camino de ejecución que me llevó hasta aquí, pues eso está muy bien.
no sé, yo sobre esta herramienta, pues esperar que salga y bueno, y a probarla y a ver cómo funciona en el sentido de diferentes entornos. Por ejemplo, no es lo mismo el ejemplo que ponen aquí, que es una aplicación de escritorio, a cuando trabajemos, por ejemplo, una aplicación de Standard Edition o de Micro Edition. Es decir, que esto habría que ver que funciona en diferentes entornos, que adicionalmente es un plugin para tu entorno de trabajo también, porque claro, esto lo tendrías que ejecutar bajo unas condiciones, y eso va integrado dentro del propio entorno, dentro de Eclipse o dentro de NetBeans, pues se puede hacer mucho más fácil, ¿no?, la utilización. Habrá que ver cómo, bueno, cuando vayan a sacar el producto, pues a ver cómo funciona, ¿no?, y si realmente pues merece la pena o perjudica, ¿no? La idea está muy bien, o sea, yo le veo futuro, pero bueno, habrá que ver hasta qué punto lo desarrollan o lo dejan de desarrollar.
Ellos no me tiene pinta de que lo vayan a desarrollar. La idea, si la pilla alguien, pero
lo han patentado y lo venderán a Oracle.
Bueno,
es una broma.
No, hombre, no sé si quieren la patente para sacar dinero o no, no lo sé. Vale, son académicos. No, las patentes, a ver, las patentes, o sea, sí que, a lo mejor sí que lo quieren para sacar dinero, ¿vale? A lo mejor sí que tienen intención de que crear una empresa en torno a esto o algo, pero bueno, las patentes también a veces en el mundo académico las registras simplemente por currículum y punto, ¿vale? Yo mismo pues tengo 2 patentes registradas por currículum, no tengo intención de intentar explotarlas económicamente, pero bueno, entonces a lo mejor ellos lo han hecho también por ese motivo simplemente, pero bueno.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia. La última noticia que tenemos es también de Google. Y es que este mes de agosto, a principios de agosto, Google ha adquirido una empresa que se llamaba Instantiations. Instantiations era una empresa que creaba, bueno, Instantiations se llama en español, vamos, es una empresa que se dedicaba a construir diseñadores gráficos basados en Eclipse, eran plugins de Eclipse que eran diseñadores gráficos, tenían 3, uno para Swing, otro para SWT y otro para Google Web Toolkit, que según la opinión de Francesc Rosés, quien puso la noticia, pues este era el que era el mejor de los tres, ¿no? Google ha adquirido la empresa, obviamente todos nos intuimos de que el interés de Google está en el tercero de estos, en el diseñador para GWT. Por lo de ahora, pues creo que todavía no han hecho nada al respecto, supongo que posiblemente lo integrarán dentro de GWT. Respecto a qué pasará con Swing Designer y SWT Designer, que son 2 proyectos pues que a bote pronto a Google ni le vienen ni le van, porque no tienen ninguna herramienta para desarrollar con Swing, ni hacen nada con Swing, ni menos con SWT, pues lo que se apunta es que es posible que Google se le dé por donarlos a Eclipse, los convierta en completamente open source y los done a Eclipse, y sería una buena noticia para los usuarios de Eclipse, porque ambos diseñadores están bastante por delante del diseñador gráfico que tiene Eclipse para construir aplicaciones de escritorio. Y bueno, eso es todo básicamente. Comentar que Google, además de adquirir el código fuente y la propiedad intelectual, pues ha adquirido también a todos los desarrolladores, o sea, no ha despedido a nadie, sino que a toda la gente que trabajaba en la empresa pues la ha contratado dentro de Google, a que sí que es de esperar que sigan desarrollando estos productos, o por lo menos el GWT Designer, que todo el mundo supone que es el interés realmente que Google tenía en esta empresa.
Yo no he probado este IDE. Vamos, me parece interesante el hecho de que Google tenga un IDE para GWT y que lo desarrolle él, tanto si lo hace de manera privada como si lo hace en modo open source, porque de esa manera pues potenciará más GWT y facilitará el desarrollo de GWT. Yo la duda que tengo sobre este es si este IDE es un plugin que se pone sobre Eclipse. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, es un plugin para Eclipse. Vale. Supongo, bueno, la verdad es que yo tampoco lo he usado. Yo supongo que es un plugin para Eclipse, si no estaría sería una aplicación construida sobre la Eclipse Platform. Pero vamos, no me tiene ningún sentido que sea una aplicación de Eclipse, porque necesitan todo lo que es el entorno de desarrollo para editar código, para depurar y demás historias. O sea, todo claro. Eso es funcionalidad que les va a seguir haciendo. Así que supongo que será un plugin para Eclipse, como de hecho ya tienen ellos ahora un plugin para GWT y tienen sí, también un diseñador gráfico, ¿no? Lo que pasa es que este pues parece ser que es bastante mejor.
No tendría sentido el hacer un... Bueno, yo lo veo muy bien porque de esa manera ellos pues podrán un poco facilitar las cosas para el desarrollo de GWT. Y bueno, de esta noticia yo no tendría nada más que comentar, no lo he probado, así que no puedo opinar, no desarrollo en GWT, entonces no... Sí que lo he intentado, el empezar, yo sé que el plugin de GWT pues te genera estructura y tal, pero bueno, si lo pueden facilitar un poquito... A ver si lo vuelvo a intentar y me sale y consigo hacer lo que quiero, ¿no? Alguna vez me he puesto, pero no le he dedicado mucho tiempo porque en cuanto da cuatro fallos dices, bueno, lo quería probar un poco y nada. No lo voy a utilizar. Pero bueno, a ver si facilitan un poquito las cosas.
Bueno, y pues nada. Creo que con esto hemos terminado, ¿no?
Sí, yo por mi parte, pues nada, despedirme. Y nada, que hayáis pasado buen rato. Me despido también de parte de Eric, que se ha quedado sin batería. Es lo que tiene el directo grabado como nosotros.
Bueno, pues yo también me despido y hasta el siguiente podcast. Nos vemos por Java Hispano.